Ondas del Viento, un programa ofrecido por la Asociación Empresarial Eólica. Ondas del Viento, con Sandra Torrecillas.
Buenas tardes y bienvenidos a Ondas del Viento. Como ya saben, si siguen este programa, este jueves 2 de octubre se va a celebrar la jornada de análisis operativo de parques eólicos que organiza la Asociación Empresarial Eólica y que es un foro de conocimiento técnico y tecnológico del sector en España en el que van a participar más de 25 ponentes expertos en la materia y del que ya hemos abordado varios de los temas que se van a tratar. Pero hoy nos vamos a ocupar de uno más. Nos vamos a centrar en la inteligencia artificial aplicada a la operación de parques eólicos. Porque aprovechar la fuerza del viento para generar electricidad puede parecer, en esencia, algo sencillo, pero detrás del rendimiento óptimo de un parque eólico hay un nivel de complejidad que va mucho más allá de un aspa girando. Lograr que cada turbina produzca su máxima capacidad, que la energía se distribuya de forma inteligente, que la generación se ajuste al consumo o que puedan detectarse, por ejemplo, los fallos con antelación, es todo un desafío. Y en ese desafío es donde la inteligencia artificial irrumpe y se convierte en una herramienta poderosa que está transformando la operación y la gestión de los parques eólicos. Hablaremos de procesar gigantescas cantidades de datos, desde la velocidad del viento y la presión atmosférica hasta el estado mecánico de cada turbina, para hacer predicciones increíblemente precisas. Sobre todo ello y más asuntos vamos a hablar en los próximos minutos con nuestros invitados. Ya nos acompañan Nagore Guarrechena, Digital Strategy en la empresa Skies Specs. Nagore, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Juan Manuel González Sopeña, responsable de innovación de la empresa Solute TSR Wind. José Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Saludamos también a Pello Orián Iriarte, director de reducción de riesgos de desastres en Texignor. Pello, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y nos acompaña aquí en el estudio Juan de Dios López, director técnico de la Asociación Empresarial Eólica. Juan de, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes a todos, un placer.
Bueno, como tú ya eres un habitual para ir rompiendo el hielo en esta tertulia en la que tenemos muchos invitados, vamos a empezar contigo. Y Juan de, nos gustaría que nos contases de forma sencilla, para que los oyentes lo puedan entender, ¿para qué se usa ahora mismo la inteligencia artificial en los parques eólicos?
Bueno, la verdad es que la inteligencia artificial, como tú bien has dicho, es una herramienta. Eso hay que tenerlo muy claro, y es una herramienta que es muy útil, ¿no? A día de hoy, pues podemos definirla como un conjunto de metodologías, algoritmos y modelos matemáticos que lo que nos permiten es, por una parte, procesar un gran volumen de datos, pero por otro lado, pues emular en cierta manera el razonamiento humano, y eso pues nos permite hacer una gran cantidad de tareas. O sea, la verdad es que según el modelo, según la aplicación, cómo se entrenen, qué tipo de algoritmia se use, pues se puede prácticamente dar soporte a casi cualquier tarea que podría tener un ser humano, salvo, por supuesto, las manuales, aunque se les puede dar soporte. Hay muchísimas aplicaciones.
O sea que podríamos hablar de que hay muchas inteligencias artificiales, ¿no? Dependiendo de para qué las utilicemos.
Sí, sí, efectivamente. De hecho, pues podemos pensar que hay... hablamos de inteligencia artificial, pero efectivamente hay modelos con aprendizaje supervisado o aprendizaje no supervisado, como pueda ser un clustering o los autoencoders, aprendizajes por refuerzo, el típico, lo que ya hablaban del deep learning o el machine learning, modelos generativos. Todo ello, cada uno tiene, vamos a decir, sus puntos fuertes para poder ser utilizado pues en un área concreta de operación, ¿no? Uh-huh. Pues por ejemplo, eso, Sin ir más lejos, pues hay un tipo de modelo generativo que es el Transformer, que es lo que usamos habitualmente con los chats. O sea,
el Transformer.
Transformer, bueno, le llaman así en algún sitio, ¿no? Que es para generación y comprensión del lenguaje natural, ¿no? Entonces, pues el típico chat GPT que usamos todos para cualquier cosa, que luego te une con o es capaz de relacionarte con otras cosas, pues sería un modelo de este estilo. Pero luego también, pues hay modelos, por ejemplo, de deep learning para análisis de imágenes. Prácticamente es que para temas de análisis de grandes cantidades de información hay sistemas de clustering como K-means. O sea, es que la variedad es realmente muy importante, y eso que desde mi punto de vista estamos rascando la superficie de lo que realmente se puede hacer. Y a día de hoy estamos en unos niveles que la capacidad de computación que hay nos permite, vamos a decir, hacer tareas muy complejas, abordar muchos problemas. Pero es que aún, vamos a decir, la evolución teórica que puede tener la IA es bastante importante todavía.
Bueno, vamos a seguir profundizando en todo ello, pero antes de hacerlo me gustaría, aunque sea brevemente, conocer el trabajo que estáis realizando desde vuestras empresas, Nagore, desde Sky Space, que estáis realizando relacionado con la inteligencia artificial.
Vale, bueno, deciros todo esto lo profundizaremos igual un poquito más el jueves, entonces todo aquel que todavía no se haya apuntado, que nos venga a ver ahí, que me explicaremos igual los ejemplos en más detalle. Por generalizar un poco, una de las aplicaciones de la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial generativa que estaba explicándonos Juande, al final es un tipo de IA diseñada para crear nuevo contenido. Al final puedes generar textos, análisis técnicos y recomendaciones, ¿no? Aprendiendo patrones de datos operativos, pues puede producir información nueva que parece creada por un experto humano. Entonces, yo lo que os voy a contar son un poco ejemplos dentro de esta casuística, dentro de este caso de uso. Entonces, ahí utilizamos modelos de lenguaje extenso o Large Language Model, LLM, que es un tipo específico de IA generativa, entrenado con enormes cantidades de información técnica. Entonces, lo que hacen estos modelos es aprender terminología especializada del sector eólico, contexto operativo, y pueden redactar informes, responder consultas técnicas y, al final, mantener conversaciones especializadas. Por poner un ejemplo fácil, pues sería como un LLM funciona como una ingeniera experta, ¿no? Que tiene acceso a millones de documentos técnicos, puede ir a través de ellos, informes de fallos, manuales de operaciones y datos SCADA, y permite generar diagnósticos pues, contextualizados, recomendaciones accionables, técnicas, pues, con ese conocimiento. Uh-huh. Mis ejemplos van.
Muy bien. Pello, desde Tesignor, ¿qué es lo que proponéis?
Bueno, en el caso del departamento que dirijo en Tesignor, pues nos dedicamos básicamente al análisis de riesgos climáticos y naturales que pueden afectar a las operaciones en los parques eólicos, pensando sobre todo desde una perspectiva, bueno, de prevención y autoprotección de, sobre todo, el personal, ¿no? que está operando en esos parques. Entonces, básicamente cubrimos riesgos como los incendios forestales, los fuertes vientos, también otros riesgos como las inundaciones, que bueno, en el caso de la eólica no son especialmente relevantes, y lo que tratamos de hacer es analizar grandes conjuntos de datos geoespaciales con técnicas de inteligencia artificial para tener sistemas de alerta temprana mejorados para que de algún modo, pues bueno, el personal pueda estar advertido de la aparición de un riesgo y sobre todo, ¿no?, sepa cómo tiene que comportarse, cómo tiene que actuar de cara a proteger su seguridad.
Y Juan, termino contigo. Desde Solute, ¿qué es por qué estáis haciendo?
Pues lo cierto es que la inteligencia artificial nos ha permitido optimizar diversas operaciones dentro de la empresa. Por poner un ejemplo, que lo hablaremos con más detalle el jueves, es dentro de TSR, donde nos dedicamos a las actividades de operación y mantenimiento para parques eólicos, donde ofrecemos, por ejemplo, inspecciones de palas de aerogenerador. La inteligencia artificial nos sirve como una herramienta de apoyo para la inspección de las imágenes que tomamos previamente. Entonces, utilizando modelos como redes convolucionales profundas, que lo, digamos, su capacidad principal es la de detectar patrones que se encuentran en esas imágenes, con un modelo previamente entrenado con imágenes de otras inspecciones u otras fuentes, y lo que nos sirve es para tener un preetiquetado de esa pala del aerogenerador, para que simplemente la persona que revisa esas imágenes simplemente tenga que comprobar si eso es un defecto o no es un defecto.
Juande, nos comentabas en tu introducción que se manejaba muchísima información y los invitados han ido dando algunas pinceladas, ¿no?, de toda la información, imágenes, riesgos climáticos. Me imagino que se controla también la velocidad del viento, la presión. ¿Cuál es la información que más se utiliza ahora mismo?
Dependería de la aplicación. De hecho, a lo mejor ahí fue un poco impreciso, en el sentido de que, claro, se necesitan muchos datos, se maneja un gran volumen de datos. Al procesar esos datos se obtienen determinados mensajes, o sea, determinadas conclusiones, que es lo que llamaríamos información. Y eso a nivel de cada área, ¿no? La verdad es que nos podríamos pasar aquí todo el día hablando de posibilidades en cuanto a cosas que se puede hacer con ello, pero desde a nivel diseño, por ejemplo, se puede trabajar a nivel de, por ejemplo, control, de adaptar el control de las máquinas a los diferentes a diferentes circunstancias de operación, ambientales, de red, etcétera. Es muy típico también, o se ha visto también mucho esa mejora que en cierta manera, pues lo que estamos viendo, ¿no?, en diagnóstico remoto, ¿no?, de componentes. Hace unos años hablábamos del mantenimiento predictivo, ¿no?, y hablábamos de monitorizamos las vibraciones y bueno, pues teníamos un modelo que iba siguiendo pues una determinada amplitud de vibraciones, y sabíamos que cuando esa amplitud llegaba a un cierto punto, pues disparaba una alarma, ¿no? Eso hoy en día lo que te permite la IA es que no sigue una sola fuente de datos. Hoy en día los aerogeneradores, ¿quién dice los aerogeneradores? Dice las subestaciones, las redes, todo, emite ingentes cantidades de datos que se pueden analizar y se puede llegar a sacar conclusiones de cosas que fallan o cosas que se pueden mejorar, a raíz de que tienen muchísima más información.
Porque, vamos, acabas de decirlo de los fallos, estamos hablando de toda la información que se recibe, y con la inteligencia artificial podemos adelantarnos a posibles fallos en los parques.
Sí, exactamente. Y de nuevo, pues ya no solo limitándonos a cosas muy pequeñas que conocemos, sino incluso a modelos que aún no tenemos. Una de las aplicaciones que nos permite la inteligencia artificial es precisamente analizar grandes volúmenes de datos, sacar tendencias y contrastarlas a la vez, pues como comentaba Nagore, es como si tuviera un ingeniero que tuviese en la cabeza a la vez todos los informes que tiene de mantenimiento y demás, y es capaz de contrastarlos en tiempo real con la propia operación. Entonces te permite estimar de alguna manera. Por supuesto, pues eso también requiere de un juicio humano, ¿no? De alguna forma. Eso funciona. Yo a veces pienso que dice, bueno, una inteligencia artificial es como un niño superdotado, pero no deja de ser un niño, hay que orientarlo bien, ¿no? Y con eso se pueden sacar muchísimas cosas.
Nagore, Juanma, Pello, no sé si queréis aportar algo más a lo que acaba de decir Juanda. Todavía es un niño la inteligencia artificial, ¿estamos todavía rascando ahí? Nagore, por ejemplo.
Sí, no, la verdad es que no había oído el ejemplo que ha puesto, pero me ha gustado cómo lo refleja. Son dos cosas diferentes. Primero, tenemos que dirigirlo o dirigir esa herramienta para los objetivos que queremos lograr. O sea, hay que tener muy claro qué es lo que queremos, cuál es la pregunta que queremos resolver, ¿no?, a la hora de utilizarla. Y por otra parte, por supuesto, todavía estamos muy en un proceso muy, muy incipiente, muy al principio de todo lo que vamos a poder hacer.
Sí. Juan Manuel.
Sí, yo pienso que lo importante, sobre todo de cara a nuestras actividades en el sector eólico, es encontrar o identificar casos de usos donde la inteligencia artificial pueda ser una herramienta de apoyo que mejore y optimice un proceso. eso, por ejemplo, fue lo que nos pasó a nosotros de manera natural con esta herramienta de inteligencia artificial que hemos desarrollado internamente, que comentaba antes. Teníamos un proceso que era susceptible, por así decirlo, de mejora, y la inteligencia artificial nos ha dado dar un salto en ese sentido. Por supuesto, también es importante, lo comentábamos antes también, que todos los avances o la aplicación de manera real de estos casos de uso han ido acompañados de la... Tenemos mucha más competencia de cómputo, ¿no? O sea, bien, hace años se teorizaba sobre las posibilidades de la inteligencia artificial, pero ahora tenemos también el hardware para realizarlo, y eso ha sido un punto de inflexión muy importante.
¿Pello?
Sí, coincido básicamente con lo que han aportado los compañeros. Bueno, yo también haría hincapié quizás en todo lo que es la preparación, la búsqueda, la recolección de datos, porque claro, la inteligencia artificial al final se basa en un conjunto de técnicas, pero esas técnicas requieren de datos, y el hecho de tener buenos datos, de prepararlos, de ponerlos en el formato adecuado, de hacerlos interoperables, todo esto son pasos preliminares que son importantísimos de dar, y muchas veces pues no se ven tanto, ¿no? Parece que la inteligencia artificial es algo muy espectacular, siempre la asociamos pues a robots que están haciendo tareas que nos parecería imposible hace tan solo unos pocos años o décadas, pero hay un trabajo ingente, ¿no?, de preparación de datos. Y luego también resaltaría que es muy importante que los usuarios o clientes de estas nuevas herramientas trabajen en familiarizarse con todas ellas, porque muchas veces encontramos que el obstáculo es cómo integrar en la operativa de los clientes las herramientas que estamos desarrollando.
Ahí abres otro tema importante, el de la formación y el de la importancia, pero antes de pasar a él, me gustaría, has hablado de búsqueda de datos, pero quizá también otro de los problemas, no sé si ahora mismo o después, será cómo se controlan esos datos, ¿no?, para que vayan a las manos que deben y no a otras inadecuadas. ¿Pello?
Sí, bueno, a ver, en nuestro caso sí que es cierto que la mayoría de conjuntos de datos que utilizamos son públicos, son datos relativos a variables atmosféricas, datos del terreno, de la vegetación, etcétera, y con este tipo de datos pues no suele haber problemas. Otra cosa distinta es ya cuando involucramos datos sensibles y tenemos que tener en cuenta pues los mecanismos de regulación de la protección de datos personales. Entonces, esto es un verdadero problema, probablemente saldrá el jueves, ¿no?, al hilo de todo esto, porque claro, hay que garantizar la privacidad de los usuarios. Muchas veces el gran obstáculo, uno de los grandes obstáculos, es la gobernanza del dato, es decir, quién puede acceder a qué información, con qué permisos, para qué usos, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto todavía tiene que avanzar mucho, ¿no?, en cuanto a cómo se establece una regulación, teniendo en cuenta que pueden existir además casuísticas muy, muy diversas, ¿no?
Juan, de ¿cómo se controla, cómo se gestiona la seguridad de esos datos, o cómo se debería?
Bueno, en cierta manera, pues por una parte tenemos, y además en Europa yo creo que tenemos una cantidad de normativa y regulación bastante grande en cuanto a la seguridad de los datos, que por supuesto, como decía Pello, pues es importante que se tenga en cuenta. Y no solo por tema de datos personales, también es cierto que determinados datos que tengan que ver con la operación de los parques, incluso a nivel comercial, también pueden ser sensibles desde ese punto de vista económico. Pero además tenemos otra capa adicional, y es que, claro, y se ha visto también a raíz del evento que tuvimos el 28 de abril, el sistema energético es un sistema crítico para un país, y cualquier posible amenaza que pueda menoscabar la seguridad de ese sistema energético, pues es algo a tener muy, muy en cuenta. Entonces, los aspectos de ciberseguridad en un entorno en el cual hay tantísima cantidad de información que se mueve, que se procesa, y que además provoca o genera comandos que afectan a varios varias áreas del sistema, pues es muy importante que también esa información sea segura a ese nivel, ¿no?
Nagore o Juanma, ¿queréis aportar algo sobre el tema de seguridad de datos? ¿Cuál ha sido vuestra experiencia, o cuál está siendo, mejor dicho?
Sí, yo por dar otra también otra perspectiva diferente, nosotros desde nuestras operaciones tenemos, bueno, una parte también donde podemos contar con datos en abierto, donde a veces encontramos dificultades, no sin razón, es también con nuestro trabajo con cliente. Muchas veces hay reticencia a compartir los datos precisamente por eso, por la preocupación de que esos datos puedan ser utilizados de una manera que ellos no esperaban, ¿no? Entonces, sí creo que también sería importante poder crear un marco donde se pueda asegurar que esos datos no puedan ser utilizados con otros fines, manteniendo la seguridad, pero que lo podamos utilizar en nuestras operaciones.
Nagore, ¿tu experiencia?
Eso es. Sí, justo lo que estábamos comentando hasta ahora. Como hemos dicho, al final, al igual que hay que darle mucha importancia a asegurar la calidad, trazabilidad, la estructuración de los datos, lo mismo, hay que dirigir los recursos necesarios y darle la importancia que tiene, pues al tema de la privacidad. Hay que tomar las medidas necesarias que se pueden y aislar. Sí que o sea, es uno de los primeros puntos a nosotros, al menos, que nos toca gestionar con el cliente, evaluar un poco cómo, pues eso, sus políticas internas y sus procedimientos internos respecto a los datos, a la privacidad de los datos, y luego tomar medidas para que se cumplan pues tanto todas las normativas como las normativas internas que puede tener cada uno.
Bueno, comentaba hace un instante también Pello ese tema que dejaba ahí aparcado, pero que ahora quiero retomar esa implicación de las empresas, ¿no? En la implantación de toda esta inteligencia artificial. Y me gustaría también preguntaros, nos quedan, por cierto, un par de minutitos, si ahora mismo el personal está formado para la adaptación de estas nuevas tecnologías, Juante.
Bueno, yo creo que como decíamos muy al principio, por una parte, para los temas de, o sea, para trabajar con inteligencia artificial, se ha mencionado la importancia del dato, de la cantidad, de la calidad, sobre todo. Entonces, bueno, como decíamos, ¿no? Se está evolucionando y bueno, pues no solo es importante, y creo que lo decía Nagore al principio, el tener esos datos con calidad, sino el saber hacer las preguntas. Y aquí el saber hacer las preguntas lo pondría desde una manera mucho más general, ¿no? Que es cómo le presento yo esos datos y cómo le pido al algoritmo de inteligencia artificial que yo estoy utilizando que razone para conseguir la información que yo necesito. Para eso yo creo que sí que es importante que haya información, que las personas que vayan a trabajar con esos algoritmos sean capaces de juzgar o de valorar si la información que están trasladando tiene la calidad correcta, pero además si la inteligencia artificial está respondiendo de una manera adecuada, ¿no? Entonces, la respuesta sería que sí, o sea, realmente hace falta formación, hace falta un mayor entendimiento y claro, como esto está evolucionando de una manera tan rápida, esa formación tiene que ser terriblemente dinámica y terriblemente rápida.
Bueno, pues se nos quedan muchos asuntos por tratar. Seguro que tenemos más oportunidades en este programa de Ondas del Viento de seguir hablando sobre inteligencia artificial, pero me gustaría ya despediros. Nagore Guarrechena, Digital Strategy de Sky Specs, Juan Manuel González, responsable de innovación de Solute, Pello Oria, director de reducción de riesgo de desastres de Tesignor, y Juan de Dios López, director técnico de la Asociación Empresarial Eólica. Muchísimas gracias a los cuatro por acompañarnos en Ondas del Viento y hasta el jueves en la jornada de operación.
Muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Gracias a
Feliz
vosotros.
tarde.
Hasta luego, gracias.
La Asociación Empresarial Eólica les ha ofrecido Ondas del Viento.